En Radio Popular, Erri Ratia, La Traviata, con Margarita Lorenzo de Reizábal. Pasión por la lírica.
Muy buenas amigas y amigos, bienvenidas, bienvenidos todos a este nuevo programa, el número 138 de La Traviata. Ya saben que nos mueve la pasión por la lírica. Y hoy vamos a hablar de mujeres, de ocho mujeres que son ocho destinos distintos dentro de los argumentos de la lírica. Vamos a visitar desde Violeta, protagonista de La Traviata de Verdi, hasta Thais, sacerdotisa de la ópera de Massenet. Pues vamos a empezar. A lo largo de la historia de la ópera y de la zarzuela, la mujer ha sido muchas veces el lugar donde se concentra el conflicto, o al menos así lo han hecho saber en sus argumentos los compositores y libretistas. El deseo, la culpa, el honor, la redención son, entre otros muchos, los temas que rodean siempre a las figuras de mujer en la lírica. La ópera y la zarzuela han construido durante más de dos siglos un vasto retrato de la mujer. Mujer amada, mujer juzgada, sacrificada, redimida. Hoy proponemos un recorrido por ocho protagonistas que encarnan distintos arquetipos femeninos, desde el realismo social hasta la transfiguración espiritual. Ocho figuras femeninas que desde mundos muy distintos comparten un mismo destino: amar, decidir, esperar o pagar el precio de ese amor. De Violeta a Thais, ocho voces de mujer que nos hablan del instante interior, de lo que sucede dentro de esos corazones femeninos. Y empezamos con Violeta Valéry, protagonista de La Traviata, de Giuseppe Verdi. Violeta, como saben, es una cortesana parisina que vive de fiesta en fiesta hasta que el amor verdadero irrumpe en su vida. Cuando decide sacrificarse por la respetabilidad de su amante, la sociedad que la ha utilizado la abandona. Finalmente, Violeta muere sola, pobre y enferma, pero digamos que moralmente vencedora. En cuanto al contexto de la obra y del autor, pues La Traviata fue compuesta en 1853 y es una ópera revolucionaria por su realismo. Verdi creó aquí una mujer psicológicamente moderna, lejos de heroínas mitológicas. La obra, como saben, está inspirada en La Dama de las Camelias, donde la protagonista, por cierto, no es una reina ni una heroína histórica como las que había habitualmente hasta entonces en las óperas, sino una mujer marginada por la sociedad. Y vamos a escuchar una de las arias más icónicas que canta Violeta, Addio del passato. Este aria aparece en el último acto. Violeta ya sabe que va a morir, tiene tuberculosis. No canta para conmover ni para luchar, sino para despedirse de la vida. Es la lucidez final de una mujer que finalmente ha conocido el amor verdadero. Violeta está sola, empobrecida, abandonada, tuberculosa. Ha sacrificado su felicidad para preservar el honor de la familia del hombre que ama. Ella cree que Alfredo no volverá y sabe que va a morir. Pues vamos a escuchar a Violeta aceptando su destino con una lucidez desgarradora. Addio del passato. Canta Montserrat Caballé.
Vida ebbe luogo, il barone fu ferito, però migliora. Alfredo in stranio suolo, il vostro sacrificio io stesso gli ho svelato. egli a voi tornerà pel suo perdono. Io pur verrò, curatevi, mertate un avvenir migliore. Giorgio Giormoni, è tardi.
Thank you.
continuamos ahora con una romanza de la zarzuela La Tempranica, de Jerónimo Jiménez. Estrenada en 1900, La Tempranica es una zarzuela insólita por su crudeza social. Jerónimo Jiménez se acerca aquí a un realismo casi verista, muy alejado del costumbrismo ligero de la mayoría de las zarzuelas. María es una joven humilde, seducida y abandonada por un señorito. Cuando él reaparece, no trae reparación ni futuro, sino la confirmación de que la herida social, el daño que le ha hecho a esta mujer, es irreversible. Marcada por el desprecio social, intenta rehacer su vida, pero tiene una herida mortal. A ver, no muere, pero queda emocionalmente destruida. En su romanza, la que vamos a escuchar, Sierras de Granada, María toma conciencia de su soledad, no suplica ni se humilla, canta desde la dignidad herida, desde la certeza de haber sido utilizada por uno y juzgada por todos los demás. Es el canto de una mujer que ya sabe que no va a ser perdonada. Escuchamos en La Tempranica, en la canción Sierras de Granada, a Victoria de los Ángeles. La Favorita, ópera de Gaetano Donizetti, fue compuesta para la Ópera de París en 1840. Esta ópera combina el bel canto italiano con la gran ópera francesa. Donizetti crea aquí una heroína profundamente humana. Vamos a ver de qué va esta Favorita. Pues Leonor, que es la protagonista, es la amante del rey. Es la favorita. Ama sinceramente a Fernand, pero su relación es socialmente imposible. Y cuando la verdad sale a la luz, pues pierde su honor y su amor. Esa verdad es que es la amante del rey. Bueno, en el aria que vamos a escuchar a continuación, oh mon Fernand, oh mi Fernando, Leonor confiesa que es la amante del rey. No se defiende ni se justifica, explica quién es y acepta el desprecio de Fernando. El canto oscila entre nobleza y dolor, entre dignidad y humillación. Es el momento en el que la mujer, en este caso Leonor, lo pierde todo, excepto la verdad. Fernando acaba de descubrir que Leonor es la amante del rey. Para él, ese amor queda totalmente destruido. Sin embargo, para ella, aunque ese amor esté condenado, sigue siendo un amor verdadero. Escuchamos a Elina Garanxa en este aria de La Favorita de Donizetti.
Thank you.
Volvemos a Verdi, a nuestro eterno Verdi, pero esta vez a la ópera Luisa Miller, una ópera con nombre de mujer, compuesta en 1849. Luisa Miller marca la transición de Verdi hacia el drama íntimo. El conflicto aquí en Luisa Miller ya no es político, sino conflicto moral y familiar. Luisa es una joven honesta, enamorada de un noble que no puede reconocerla públicamente. Una serie de intrigas y amenazas la obligan a traicionar su amor para salvar a su padre. Luisa ha sido forzada a escribir una carta negando su amor por el noble bajo la amenaza de que su padre será asesinado. Cree haber perdido para siempre al hombre que ama, sin entender por qué su honestidad ha sido castigada. En el aria que escuchamos a continuación, Luisa canta a solas, en forma de oración. No entiende, insisto, por qué el mundo castiga su inocencia. Su canto es una súplica, una entrega resignada, la mujer que se ofrece como víctima. No acusa a nadie. Su canto es como una pregunta lanzada al vacío. Luisa Miller no se rebela contra el mundo. Se entrega a la desdicha que este mundo le ofrece. Escuchamos a Anna Moffo en el papel de Luisa, de la ópera Luisa Miller de Verdi.
Thank you. vivi al cospetto di nobil signora, accesa a mostriarti di vurm.
Di te?
Acerba è la prova.
No.
Volmi.
Ed allora?
Allora?
Mio padre?
Fia salva.
Regresamos a la zarzuela, esta vez a la villana zarzuela de Amadeo Vives. ¿Por qué? Porque en la villana tenemos otra protagonista interesante. Esta zarzuela fue estrenada en 1927 y pertenece al último Amadeo Vives, con una escritura vocal muy exigente y un retrato femenino bastante lejano a las idealizaciones folclóricas que estaban en uso. Casilda, que es la protagonista, es una mujer fuerte, apasionada y consciente de su entorno. Consciente también de sus sentimientos y de las barreras que la rodean. No es ingenua. Sabe que el amor no basta cuando el entorno impone sus normas. Casilda, aunque ama intensamente, sabe que las convenciones sociales pesan más que los sentimientos. No pide compasión, solo afirma su derecho a sentir. Es un canto de orgullo, de introspección. Y en su romanza, la que vamos a escuchar a continuación, La capa de paño pardo, Casilda se mira a sí misma. Canta el conflicto entre deseo y realidad, entre pasión y contención. Es el retrato de una mujer que siente intensamente, aunque no pueda decidir su destino. Escuchamos a Montserrat Caballé de nuevo en La capa de paño de La villana de Amadeo Vives.
Vamos, señor escudero, vamos, señor capitán.
Toma tu capa, buen mozo.
Ella mejor la cara.
Con un ramo doloroso. sospirando, tu mujer queda sospirando. Mujer.
¿Cómo cantaba esta mujer? Qué técnica tan perfecta, qué facilidad para los agudos, para frasear, para el fiato, para la afinación, para todo. En fin. ¿Y dónde nos trasladamos ahora? Pues vamos a por Julieta, porque no podía haber un programa con mujeres protagonistas en la ópera en el que no apareciera Julieta. Sí, nuestra Julieta. La Julieta de Romeo, de I Capuleti e Monteschi de Bellini. Capuletos y Montescos de Vincenzo Bellini. Ópera estrenada en 1830. Esta versión de Romeo y Julieta se centra menos en la acción y más, digamos, en el lirismo interior, en los sentimientos de los protagonistas, que es, por cierto, el sello inconfundible de todas las óperas de Bellini. Como saben, Julieta está encerrada por su familia y está obligada a casarse con un hombre al que no ama. Y Romeo, su enamorado, está lejos. Por eso canta, oh, quante volte, se describe la espera. Julieta sueña con el amor ideal, un poco suspendido en el tiempo, como si el mundo real no existiera en realidad. Es el canto a una ilusión, la ilusión de su amor por Romeo. Y lo escuchamos en la excelente interpretación de Lisette Oropesa en el papel de Julieta. Y si hay una protagonista digna de serlo de una ópera de Puccini, esa es Madame Butterfly, Cho-Cho-San. Madame Butterfly fue estrenada en 1904 y es uno de los grandes dramas del verismo tardío. Puccini construye una heroína de intensidad emocional devastadora. Como saben, Cho-Cho-San ha sido abandonada por el teniente Pinkerton, norteamericano, pero se niega a aceptar la realidad. En el aria que les invito a escuchar a continuación, un bel di vedremo, Butterfly se convence a sí misma de que él va a volver. Tiene una gran esperanza. La música es luminosa porque la verdad aún no ha llegado. Ha sido abandonada durante años por Pinkerton, pero cuando éste vuelve, lo hace con su esposa norteamericana. Canta este aria Butterfly, no describiendo lo que ha pasado, sino lo que quiere creer que pasará. Es una ilusión sostenida por la fe. Aunque, como saben, el final es tremendamente dramático. Ella acaba haciéndose el harakiri y el hijo que había tenido con Pinkerton y del que él no tenía noticia pasa a formar parte de la familia que tiene con su mujer norteamericana. Escuchamos a Mirella Freni en Un bel di vedremo.
Thank you.
llegamos al final del programa de hoy. Como hemos dicho, hemos viajado desde Violeta de La Traviata hasta Thaïs, del mismo nombre de Jules Massenet. Thaïs es una ópera compuesta en 1894, una ópera simbolista, sensual y muy espiritual. Massenet explora aquí el conflicto entre el cuerpo y el alma. ¿El argumento? Pues Thaïs, antigua cortesana, ha renunciado al placer y muere en un convento. Atanael, quien la condujo hacia la fe, descubre demasiado tarde que la ama. Pues escuchamos la escena final en la cual Thaïs, sin miedo y sin arrepentimiento, culmina el viaje de esa transfiguración espiritual hacia la redención interior. Thaïs renuncia al placer y ha alcanzado la paz espiritual. Pues del mismo modo, espero que nosotros hayamos podido alcanzar una cierta paz espiritual con la visita que hemos hecho a estas 8 protagonistas singularísimas de ópera y zarzuela. Terminamos escuchando este precioso aria de Thaïs a cargo de René Fleming. Pues hasta la próxima semana, amigas y amigos. Si ustedes quieren, nos escuchamos, nos sentimos, nos hacemos compañía con buena música la próxima semana. ¡Agur!
Partial.